¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 4 de septiembre. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, en la calurosa ciudad de Santiago en esta jornada, el 104.1 en Valparaíso, donde también hizo calor en este día, un día soleado allá en la quinta región, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta. Tenemos temas entretenidos, buena música que compartir con ustedes esta tarde y estaremos además con la directora ejecutiva de la Fundación San José para la Adopción. El lunes próximo se va a realizar en conjunto con la Universidad Católica un seminario acerca de los desafíos que presenta la nueva ley de adopción en nuestro país, así que estaremos con la psicóloga Jimena Calcañi en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y como hay harto que comentar, harto que llevarse también para comentar el fin de semana, usted que, no sé, a lo mejor tiene mucha actividad social y se va a juntar en la noche con amigos, tiene tal vez matrimonio, hay gente que tiene muchos matrimonios. Rodrigo Vergara, ¿cómo estás tú?
Rodrigo Álvarez.
Perdón, Rodrigo Polo Álvarez.
¿Partamos de
nuevo? Rodrigo Vergara. Pues mal, pues.
Pero
mal.
Muy bien, al nivel de Rodrigo Vergara, el presidente central.
No, estaba pensando en el periodista. Sí.
Dos malas.
No, perdón, bueno, Rodrigo Álvarez. ¿Saben quién estaba pensando?
Tampoco mi nombre.
No, ¿saben quién estaba pensando? ¿En quién estaba pensando? ¿Por qué se produjo la confusión? Porque estaba pensando en Nicolás Vergara, que tiene muchos matrimonios. Entonces, sí, estaba hablando de la vida social y de los matrimonios. Y sé que Nicolás Vergara va a muchos matrimonios. De hecho, me he encontrado, o sea, con él en varios.
Tiene mucha vida social.
Mucha vida social. Sí. En Chile y en el extranjero.
Sí. Sí. Más allá de la frontera.
Más, absolutamente. Entonces, por eso te pido, o te ofrezco
no
todas
te
las disculpas del mundo.
No te preocupes. Está todo bien. Todo
Polo
bien.
Rodríguez, no hay problema.
No te preocupes.
Oye, bueno, ¿qué pasó?
Me dio risa nomás.
Ah, ya, está bien.
El que nos está riendo es... Ya, po, Arturo Vial,
no. Bueno, pero ¿hasta cuándo?
¿Verdad que no? No. Solo quiero mostrarte la foto. Lamentablemente esto es radio, sí yo sé que es radio, que... pero te voy a leer lo que puso
en
Twitter.
Pero yo la puedo ver, a ver. No veo mucho, ¿no? Ahí está.
Ya. Esto en Alemania.
Mira, qué caluga, ¿eh?
Qué caluga, dice, botando las malas vibras de la gente que me quiere ver en el suelo. Es lo que publica en su
una
cuenta
foto en el gimnasio,
Twitter,
¿no?
En el gimnasio del Bayern Múnich, en la parte de... donde hacen pesas, básicamente. Y ahí está la foto de Vidal, con cortos, sin nada para arriba. Y se está tomando una foto frente al espejo.
Y salen como dos puños así, pum, pum.
Y salen dos puños. Le estoy dando duro a la gente que me quiere ver en el suelo. Esta fotografía la publicó post conferencia de prensa de San Paoli, a esto de la 1:00 p.m, donde respondió lo que todos nos imaginábamos que iba a responder, y que era efectivamente dos cosas. Una, que le dio permiso para que se ausentara por problemas personales, y dos, que no le consta. No lo vi, no lo percibí.
No los ando oliendo, no los recibo,
no lo vi,
cuando llega.
Claro, cuando
la
dice no me consta, es porque no lo vio, no lo percibí, es porque no lo olió, que haya llegado en estado de ebriedad, como se rumorea o como se estaba diciendo. Lo que sí le preocupa es que, efectivamente, si es cierto, porque también pone la duda de que se esté, comillas, filtrando algo al interior del plantel. Eso es con Vidal.
Claro, ya, po.
Ahí nada está. Más, ahora, que la gente me quiere ver en el suelo, o de la gente que me quiera ver en el suelo, yo creo que es una frase muy mal usada por Vidal. Si hay alguien que puede estar en el suelo o puede estar de pie, es uno mismo quien decide si quiere estar en el suelo o quiere estar de pie. Y en este caso, yo creo que si él sigue ese camino, el camino de salir de noche, de pasarlo bien, de ir a muchas apuestas, el que va a estar en el suelo va a ser él, pero no por causa de gente que lo quiera ver, sino que única y exclusivamente porque él quiere estar en el suelo.
Sí, él es absolutamente dueño de sus actos. Es una persona mayor.
Ya no está en la sub-15, ni la sub-17, y no tiene un técnico ahí que lo esté vigilando, cuidando.
Sí, yo tengo una preocupación con Vidal. Se está maradonizando. De Maradona ya nos hemos, y ya hace muchos años que nos acostumbramos a escuchar todo tipo de cosas, y la gran mayoría o muchas de esas cosas
eran más malas que buenas
y muchas eran verdad, desgraciadamente. Tengo la sensación de que con Vidal se está empezando en ese mismo camino, y la gran responsabilidad, como tú dices, la tiene él.
Sí, la segunda mirada de esto es que es cierto tú lo que dices, es él el responsable de su vida y es él el que quiere hacer lo que quiera con su vida, con su dinero, con la gente que lleva a Alemania, su grupo de amigos, su staff de gente que lo está acompañando constantemente. El punto acá, que puede ser un segundo tema de discusión, es quién avala ese tipo de conductas o quién malenseña o no corrige ese tipo de conductas, y acá uno podría apuntar al técnico de la selección, Jorge Sampaoli, si es que efectivamente fue así como cuentan testigos, algunos periodistas, parte del plantel, o fue como él insiste que fue, de que no vio nada, que no percibió y que no sintió.
Lo que pasa es que la cultura de el fútbol chileno es
pero muy, él es argentino.
Es muy informal. Sí, pero yo creo que no tiene que ver solo con el técnico. Es la cultura del fútbol. Es muy informal. No tiene reglas claras establecidas que todos conozcan, obedezcan y se vean además combinados a obedecerla porque hay alguien que tiene algún tipo de poder de coerción. Es el paraíso de la discrecionalidad y muchas veces de la arbitrariedad. Si Vidal no fuera un jugador tan fundamental para la selección, hace rato que hubieran dejado de convocarlo. Yo creo que eso es evidente. Es un jugador muy importante porque tiene un talento gigantesco y es extraordinario en la cancha. Pero es eso, y exclusivamente eso, lo que lo salva. Porque por su comportamiento fuera de la cancha, la verdad que si fuera cualquier otro jugador, estaría fuera.
Está bien. Lo que pasa es que no solamente lo salva, Polo, sino que se pone como ejemplo para el resto. Porque hay un plantel de 22 más que están adentro de Pinturán que están viendo esto, o están percibiendo esto, y dice, bueno, manga, ¿cómo se dice? Manga ancha para algunos, manga corta para otros, y en este caso es el segundo ejemplo, si es que fuese así. Insisto, yo no tengo por qué no creerle a Sampaoli y no tengo por qué no creerle a la gente que dice que lo vio el lunes en la noche en Monticello, no, pues, porque yo no estaba y uno dice, escuché ciertas cosas, ok. Pero hay un resto de plantel que está ahí y que está viendo lo que está pasando. Si él adopta la actitud que adoptó Sampaoli, siendo verdad lo que pasó, es una muy mala señal al interior del plantel. Otros lo dicen, es una muy buena señal. Como lo dijo Valdí ayer, este plantel ha sido firme respecto a la interna y se han mantenido cosas bien firmes acá respecto a la interna, que tiene que ver con ciertos códigos que hay al interior del plantel. Adiós, con Vidal.
Adiós con Vidal, sí.
Mañana juega Chile con Paraguay, por si acaso.
Adiós con Vidal. Adiós. No, esa otra.
Oye, ¿quién lo vio bien?
Adiós general era esa. Está bueno.
Bueno, este del Rey Arturo. ¿Quién lo vio bien complejo hoy de la tarde? La mañana, en realidad, fue en Coyipulli, la ex candidata presidencial Evelyn Matthei. ¿Viste las imágenes?
No,
va a presentar
una denuncia. Me han dado paviando, perdona.
No, está bien, sí. Tampoco uno tiene que estar pendiente de tantas cosas. Tienes vida, además de la pantalla, me imagino.
Más que vida, pega. He tenido, sí, pega. En la pantalla, fuera de pantalla, en distintas partes, bien, Rodrigo. Okay. Te lo advierto.
Sí, no, yo lo sé. En el tribunal de Coyipulli, ahí estuvo hoy día, y la región de la Araucanía, Evelyn Matthei, que estuvo acompañada de 7 agricultores que han sido víctimas de atentado. Bueno, el problema es que se encontró con un grupo de comuneros mapuche que estaban ahí, 15 en lo específico, entre ellos Víctor Ancalaf, que es el huerquén, y hasta gaseosas le tiraron a Evelyn Matthei. Lo pasó bien, bien complejo, porque la encararon, la tocaron con el dedo. Y ella también esbozó su frase, no me toques con tu dedo, no me toques con ese dedo. Y se armó ahí de repente una
serie de... ¿Se veía el dedo cuando estaba tocando, no? Sí,
sí, pues sí, se vio. Era el dedo índice de la comunera. En el caso de la...
No, le pegaron cabezazo, ¿te acuerdas que a un... ¿A quién fue un subsecretario, creo, no?
González, su apellido. Era el director de la CONADI en ese entonces.
Ah, tienes razón,
sí.
Eso.
Sí, Rodrigo, claro, González, puede ser, ¿no?
Puede ser, ya. Sí, le pegaron los cabezazos, claro.
Una comunera, ¿no?
Una comunera, claro. Claro.
Bueno, en este caso no hubo, pero sí hubo gaseosas al pelo y al rostro de Evelyn Matthei, que dice, esto no me va a atemorizar, yo voy a seguir adelante denunciando este tipo de cosas y acompañando a esta gente. Además dijo que no se va a presentar como parlamentaria por la región de la Araucanía. Son las dos cosas que tenía que contarte. Hay una que está en desarrollo, que es muy importante a nivel internacional, que tiene que ver con el juicio a Leopoldo López en Venezuela, que está en desarrollo, que dicen se podría suspender, pero hoy día es la etapa final. Con la comparecencia de él, con el con la última declaración que puede hacer el encarcelado político hace más ya de un año ahí en Venezuela, Leopoldo López, su esposa, Lilian Tintori, ha emitido constantemente a través de Twitter y también de cartas que ha publicado en ciertos medios que esto va bien y ojalá pueda salir en libertad su marido. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Por lo pronto, el señor Nicolás Maduro está en Qatar, en una gira que lo tiene por esos lados, y hablando de temas económicos, por cierto, del petróleo. Y lo otro que se supo es que se abrió una especie de espacio humanitario ahí en la frontera con Colombia, recordemos que todavía está el conflicto en esa zona, para que pudieran pasar hoy día estudiantes y pudieran retornar a clase en esa zona que todavía sigue siendo conflicto y por ahora no hay fecha para la reunión de Santos con Maduro.
Ya, Rodrigo, muchas gracias. Que tengas un gran fin de semana. Nos juntamos el lunes.
Tú también descansa. ¿Eh?
Muchas gracias.
Te lo mereces.
Voy a tratar. Un año sin Gustavo Cerati, un año de su muerte, lo recordamos con Te llevo para que me lleves. Escuchábamos a Gustavo Cerati con la canción Te llevo para que me lleves. A ver, fíjense que hay una investigación que tiene que ver con el uso de las pantallas de computador, de teléfono, los tablets, ¿no es cierto?, que son muy habituales, sobre todo en el caso de los niños y los jóvenes. Fíjense que una serie de investigadores de la Universidad de Cambridge comprobó que los menores más expuestos a esta tecnología, a distintos tipos de pantallas, tienen un peor rendimiento escolar. Sí, fíjese que la Academia Norteamericana de Pediatría incluye en sus guías, esto a finales del 2013, que los niños no deberían permanecer delante de una pantalla más de 2 horas al día. Ya, 2 horas al día, un cabro está empezando, po, está recién empezando a calentar motor. Uno le dice, pero papá, si me acabo de sentar, ¿cómo? pero lleva 2 horas. No, es posible que lleve 2 horas. Uno se lo puede contar, se lo puede mostrar con el cronómetro y no lo va a creer. Bueno, en el caso de los menores de 2 años, 0. ¿Cuántos niños menores de 2 años que se los despiertan hoy día y los ponen ahí delante de la tele? O ¿han visto niños de 1 año o menos jugando con el iPad? Y juegan, lo manejan, increíble. Pero bueno, dice que muchos estudios han demostrado que el uso excesivo de televisores, consolas, teléfonos, cualquier otro medio electrónico, está relacionado con obesidad, falta de sueño, conductas agresivas. A mí no me tienen que mostrar ninguno de estos estudios, porque los creo todos. Sí, también es un signo de que uno se va poniendo viejo. Pero bueno, hay un nuevo estudio que acaba de aparecer en una revista internacional acerca de nutrición y comportamiento. Dice que los autores, que así como se conoce, ellos dicen que así como se conoce el vínculo entre la actividad física y la salud, no está tan explorada la asociación con los resultados escolares. O sea, ¿cómo les va a estos niños en el colegio? Kristen Corder, epidemiólogo de la Universidad de Cambridge, analizaron los niveles de actividad y sedentarismo de un grupo de 845 niños, alguna edad promedio de 14 años y medio, esto de escuela secundaria de distintos lugares de Inglaterra. Ellos le daban una especie de valoración al tipo de actividades, a las cosas que hacían durante el tiempo en que estaban sentados. Como promedio, dedicaban 4 horas al día a ver televisión, entre ver televisión, entretenerse con el teléfono, jugar con tablet, con el computador, etcétera. El doble, o sea, 4 horas, el doble de lo que recomiendan los especialistas. Y dice el estudio, cada hora extra invertida en las pantallas se asoció con 9,3 puntos menos en los logros académicos durante la secundaria. Miren, en las calificaciones convencionales esto se traduciría en reducir de un notable, o sea, un muy buen resultado, ¿no es cierto?, notable, a suficiente. Dice que 2 horas extra suponen la pérdida del doble de puntos, de 18, o sea, ahí ya el cabro termina echado del colegio. Bueno, dice que al contrario, los que dedicaban más tiempo a actividades como la lectura o las tareas de la escuela, ese tipo de cosas, niños que los papás les recomendamos y las mamás también, bueno, en lugar de utilizar las pantallas, obtenían mucho mejores notas en el colegio. Es tan simple como eso. La relación directa, mientras más usan el computador, mientras más ven tele, mientras más están pegados al teléfono, peores notas se sacan. Esto lo dice la ciencia, no lo digo yo. Dice que estos niños que se dedicaban a las actividades que los papás les recomendamos obtenían un promedio de 23,1 puntos más que los otros. Esto, por supuesto, que no llama la atención de los expertos. Se cita en un artículo del Diario El Mundo a Silvia Álava, que es especialista del Colegio Psicólogos de Madrid. Dice, en el caso de los niños que están centrados en las pantallas, el proceso de atención sostenida la ejecuta el aparato a través de los movimientos, los estímulos visuales y auditivos. Los niños no tienen nada que hacer. Es cosa de mirarle la cara a un niño cuando está jugando frente al computador o jugando con la consola mirando la tele. Perdónenme, niños, pero se les pone cara de tonto, se les ve cara de tonto. No digo que sean, ni que se estén poniendo. pero que se les ve caretonto, se les ve caretonto. Perdonen que sea tan franco. Dice también ella que es importante que maduren este proceso y es fundamental para tener la capacidad de prestar atención y mantenerla mientras leen un libro, atienden las explicaciones de un profesor o, lo más importante de todo, escuchan a su mamá y a su papá. A menudo estamos tranquilos cuando hacemos lo correcto, como preservar el bienestar de nuestra familia o ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas, dándote asesoría experta. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Cuando estás armando tu cocina, ¿quién piensa primero? Por supuesto que en el Volcán. Este fin de semana vayan a cualquiera de las tiendas del Volcán, en Luis Pasteur, en Las Tranqueras, en Mall Plaza Egaña, Chicureo, San Diego, en el Mall Plaza Trébol, en Concepción. Por último, métanse al computador y entren a elvolcán.cl. Encontrarán todo lo que necesitan para su cocina. Hoy en día todo está conectado, por eso el All New Opel Corsa 2016 y tu smartphone también lo estarán con su radio touch de 7 pulgadas y su sistema IntelliLink, que te dejarán increíblemente sorprendido. Descubre este O en tu concesionario Opel o en opel.cl. Opel, believe in auto. Una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Las longanizas y butifarras se suman a la línea parrilla de campo de la crianza y te invitan a concursar por una cámara réflex profesional. Para más información, ingresa a sensacionesdecampo.cl. La crianza, haz de tu vida el mejor restaurante. Si lo único que estás buscando es irte de viaje lo antes posible, entonces pon mucha atención, porque usando tu CMR para todo acumulas CMR puntos en todas partes y viajas mucho antes que con cualquier otra tarjeta. Compara, acumula, elige y viaja antes. Los que saben de puntos usan su CMR para todo. En Patagonia Virgin Frutillar paga el pie de tu departamento, townhouses, hasta en 18 cuotas hoy con tu tarjeta de crédito y aprovechas de congelar la UF del pie y disfrutar, comenzar a disfrutar desde ya de los increíbles paisajes del sur de Chile en Patagonia Virgin Frutillar, el lugar para vivir. Infórmate en patagoniavirgin.com. Y la Asociación Chilena de Seguridad tiene por objetivo que trabajes en un ambiente sano y seguro. Por eso realizan diversas capacitaciones en el uso de elementos de protección personal y medidas preventivas. Asociación Chilena de Seguridad, juntos por la seguridad de los trabajadores chilenos. Visítanos en achs.cl. Achs es como un estornudo, pero achs.cl. Oye, ¿supieron que viene David Gilmour a Chile? Sí, pues. Está ratificado, algo ya apareció ayer y hoy día se ratificó, lo ratifican desde Chile. Se va a presentar en el Estadio Nacional el próximo 20 de diciembre. Su gira se llama Rattle That Lock. Se presenta, como decía, el 20 de diciembre a las 9 de la noche. Y las entradas salen a la venta el jueves 10, próximo jueves. Voy a tomar una semana, jueves 10 a las 11 de la mañana a través de Punto Ticket. Los valores van de 29.000 a 290.000 pesos. Me gusta el nombre que le pusieron al sector, así, el mejor de todo. ¿Dónde quiere ir? El más, se llama VIP Top Premium. Está bueno. Yo quiero VIP Top Premium. Esas son las que van, son sillas en las primeras filas, frente al escenario. Hay otros sectores un poquito más alejados, 120.000 pesos, la cancha general, 47.000 pesos. A mí me gusta ir a cancha, pero antiguamente, con los primeros conciertos que se hicieron en Chile, si uno iba a cancha y tenía la paciencia, por un lado, el atrevimiento, también el fanatismo suficiente, podía llegar muy temprano y estar justamente ahí en las primeras filas, parado, apretujado, eso sí, difícil pasar toda la tarde y esperar el concierto. Pero se podía. Ahora no, ahora la cancha empieza de la mitad de la cancha hacia atrás. O sea, uno ya está a unos cuantos, 40 metros más o menos del comienzo del escenario. Y hay que, bueno, pero no importa. El sonido, las pantallas son increíbles. El sonido también es increíble. Y la experiencia, por supuesto, un concierto en vivo es impagable. David Gilmour, entonces, que estaba revisando las estadías. Hay un sitio que se llama setlist.fm. no sé si es, a ver, es un sitio hecho, es de estos sitios colaborativos, donde las personas que van a los distintos conciertos llenan un formulario o escriben, digamos, ahí en la página y van diciendo, informando cuáles son las canciones que tocó el artista. En otras cosas que yo he revisado, efectivamente es bastante... acucioso y bastante acertado, digamos. Ahora, ¿qué es lo que está cantando? Ha tocado en realidad un montón de canciones en los últimos años en sus conciertos de Bill Gilmore. ¿Y qué es lo que está tocando? Ahí, por ejemplo, la más tocada en estos conciertos es Comfortably Numb, gran canción de Pink Floyd, ¿no es cierto? Después hay una canción que del Blue Light, después Run Like Hell, otra de Pink Floyd, y hay una serie de canciones de del propio David Gilmour. Si algunas personas están pensando ir a escuchar solo temas de Pink Floyd, bueno, no van a estar tan contentos. Toca también Money, Wish You Were Here, Shine On Your Crazy Diamond, High Hopes, Breathe, me encanta esa canción, Time también, qué sé yo. Bueno, hartas canciones. No todas las toca en todos los conciertos. Lo que hay que hacer es, poquito antes del concierto, revisar más o menos qué es lo que está tocando. No digo que solo haya que ir a escuchar canciones que uno conozca y ame, ¿no es cierto? Pero se hace el concierto bastante más apasionante cuando es así. Bien, entonces, David Gilmour, 20 de diciembre. Y hay una historia muy curiosa que llega de Egipto. Dice que un tribunal egipcio condenó a dos bailarinas de danza del vientre a 6 meses de prisión por incitar al libertinaje en unos videos musicales que protagonizaron. Y fíjense que se informa acerca de esto, que el tema es que ellas movían las caderas al estilo Shakira. La verdad que Shakira mueve las caderas al estilo árabe, ¿no es cierto?, de la danza del vientre. Bueno, estas chicas son conocidas por sus apodos de Bardis y Shakira. Fueron acusadas de propagar el vicio y atentar contra la moral pública. Esto lo decidió el tribunal de barrio de Agusa. Fíjense que explica a los medios que la ley egipcia establece que cualquier persona testigo de un delito tiene el derecho a presentar la denuncia. Y el proceso judicial comenzó por una denuncia de un abogado que las acusó de estos mismos delitos por los cuales han sido condenadas. Los videos musicales por las que fueron denunciadas son Camun, así se llama, hay que buscarlo inmediatamente, pues Camun, o se escribe Camun, de Shakira, y Chaval Pesado de Bardis, esta es otra Shakira. No es la misma, no es la colombiana, difundido a través de internet y de canales de televisión árabes especializados en música. Y la descripción es que, bueno, en Chaval Pesado, de Bardis, ella simplemente muestra las curvas que cualquier danzarina o bailarina de danza del vientre tiene, ¿no es cierto? En general son bastante anchas de cadera, ¿no es cierto?, acinturadas, muy bonitos cuerpos, y tiene en este caso una vestimenta un poco estrafalaria. En el caso del video Camun, Shakira, no la colombiana, la egipcia, dice que esto está ambientado en una cocina. Ya eso ya es sexy. Danza el vientre en una cocina, mira la cámara de forma seductora mientras come y muele con un mortero unos ajíes y otras especias picadas. Es para llevarla, es para meterle presa, sí. Nos vamos a la música. Esto es ¿Qué sería de Francisca Valenzuela? Después de la canción estaremos con nuestra invitada de esta tarde.
Y los días van pasando y yo veo que se deshace. ¿Hacia dónde va llegando este amor? No somos como antes, las mañanas no son tías y no me haces cariño cuando duermo. Y yo busco en tu mirada una señal que me muestre que esto no va a cambiar. Porque ay, qué dolería si tú ya no estuvieras. Al ayer y que
¿Qué sería con Francisca Valenzuela? Este lunes se va a realizar en la Universidad Católica un seminario que tiene que ver con la nueva ley de adopción, los desafíos que significa esta nueva ley, que como ustedes saben se está discutiendo en el Congreso. También en los últimos días hemos conocido casos de abandono, de maltrato, de menores que han sido bastante dramáticos, entre ellos el de un niño de apenas 3 años abandonado en Arica. Para conversar acerca de estos temas, estamos con la directora ejecutiva de la Fundación San José. Y antes de presentarla, yo tengo que hacer de alguna manera un acto de transparencia y contar que yo soy miembro del directorio de esta fundación, pero aquí estamos para conversar como periodista y como entrevistada. Le doy la bienvenida a Jimena Calcañi, directora entonces de la Fundación, directora ejecutiva, digo, de la Fundación San José. Jimena, bienvenida.
Hola, Polo. Muy buenas tardes y qué rico estar acá. Muchas gracias.
Partamos por este caso. ¿Cuál es qué le espera a ese niño? En términos teóricos, porque claro, cada caso lo tiene que ir resolviendo la justicia, pero este niño en este momento queda en manos del Sename, la justicia tiene que resolver cuál va a ser su situación definitiva.
A ver, lo que pasa es que en general este caso nos trae y nos visibiliza uno de los problemas más graves que hay cuando hay familias que quieren mucho a sus hijos, como probablemente esa mujer en un estado de sobriedad podría decirlo, pero que efectivamente no pueden estar al cuidado de sus hijos, porque los grados de vulneración, de negligencia, de descuido, de desprotección, incluso los casos en los que hay maltrato o violencia más grave, efectivamente son casos donde tenemos que generar un sistema que proteja a esos niños. O sea, por ejemplo, había un sistema educacional que detectó que había una situación de vulneración y no tienen los mecanismos de acción. Entonces, de alguna manera, lo primero que surge es decir, ¿qué hacemos con todos los niños de nuestro país que están en esa situación de vulneración? Y desde ese punto de vista necesitamos sistemas de alerta que den respuesta rápidamente.
En este caso se conoció por la denuncia de vecinos, entiendo, de personas que vieron esta situación y que, claro, dijeron, bueno, está el caso de este niño, su madre tiene problemas con el alcohol, estaba, de hecho, en estado de ebriedad en el momento. Pero una vez que este niño entra, por así decirlo, al sistema o entra y ya pasa a estar en manos del Sename, ¿cuál es el devenir natural para un niño así?
A ver, el curso de un niño, en estos casos, generalmente ingresan a un sistema proteccional, que es decir, una residencia, y se inicia un proceso de tratar de ver quiénes dentro de su familia de origen están en condiciones reales de hacerse cargo. Ese proceso puede durar periodos bastante largos, puede durar incluso años, en los cuales tú contactas, encuentras a las familias, las contactas, las evalúas, los preparas y ver si efectivamente están en condiciones de hacerse cargo. Es por eso que la toma de decisiones en el periodo de ver cuál va a ser el futuro de ese niño puede tardar años antes de que un familiar efectivamente logre hacerse cargo, y si no hay nadie en esa red, efectivamente logremos buscar una familia adoptiva. Entonces, ¿cuál es la complejidad de eso? Y él es, este es un caso muy claro. Es decir, un niño que está años en una institución, se hace cada vez más difícil después la búsqueda de papás para esos niños.
¿Por un tema de edad?
Por un tema de edad, y efectivamente porque se produce una tensión muy grande entre el conflicto entre la familia de origen, que muchas veces quiere mantener a los niños, y el derecho de ese niño a crecer en una familia que realmente lo cuida.
Estamos conversando con Jimena Calcañe, directora ejecutiva de la Fundación San José. Hablemos de este proyecto de ley de adopción, de las modificaciones que se le están haciendo. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que, a tu juicio, se está intentando cambiar, y qué implicancias tienen esos cambios?
Mira, la realidad es que actualmente la tramitación de la ley de adopción va a ir posterior a la ley de garantía. O sea, esa fue una decisión que se acaba de tomar en el Congreso.
Esto fue hace poquitos días, ¿no es cierto?
Hace una semana, efectivamente, la Comisión de Familia toma la decisión de que se tramitará primero la ley de garantía de derechos de los niños.
¿Eso, desde el punto de vista de una institución como la Fundación San José, es visto de manera positiva, no?
Es absolutamente positivo, porque lo lógico es definir cuáles van a ser los marcos generales de cuidado y de protección de todos los niños de nuestro país, no solo los que están en situación de vulneración, sino los hijos de todos nosotros, y posteriormente a eso entrar una ley específica que es la ley de adopción. Hemos tenido algunas diferencias importantes en lo que es el proyecto de ley, ya que el proyecto de ley tenía como objetivo inicial disminuir los tiempos de espera de los niños. Y la realidad es que con las propuestas que se están haciendo, los procesos se alargaban por años. Por ejemplo, había una propuesta de citar hasta el sexto grado de la familia de origen. Lo que
¿Qué implica eso en términos más cotidianos, digamos? ¿Son primos? ¿Son tíos?
Nosotros tuvimos que hacer el cálculo porque efectivamente no sabíamos cuál era el sexto grado, pero por ejemplo sería el tatarabuelo hacia arriba, hacia el lado por ejemplo serían los tíos bisabuelos y los hijos de tus tíos bisabuelos. Por lo tanto, estamos hablando de personas que con alta probabilidad no tienen ninguna relación con el niño. Por lo tanto, no solo alargan los procesos, porque se amplía el rango de búsqueda de personas y no estás yendo a buscar dentro de las personas significativas para el niño. Entonces, los procesos de trabajo con familia de origen, que son absolutamente relevantes, porque el primer lugar de un niño es con su familia de origen. Pero si eso no es posible, debemos claramente optar por otras alternativas que sean definitivas y de cuidado definitivo, como es la adopción.
¿Qué pasa con, hay otro aspecto que entiendo que estaba incorporado también a la ley, que tiene que ver con el orden de prelación? Hoy día existe un cierto orden de prelación, ¿no es cierto?, en el momento en que se da en adopción a un niño, quienes pueden o quienes tienen preferencia en el momento de hacer esas postulaciones. ¿Cómo es hoy y qué es lo que se está proponiendo?
Mira, actualmente lo que existe es que la primera prioridad la tienen los matrimonios residentes en Chile, luego matrimonios extranjeros y luego viudos solteros separados. Y la idea de eso es que efectivamente la propuesta legal es que no haya orden de prelación. Sin embargo, nuestra posición es que debería haber, cualquier persona tiene derecho a postular a la adopción en nuestro país. Eso es un derecho que cualquier persona que tenga las características para poder ejercer la paternidad o la maternidad tiene derecho a la postulación. Sin embargo, eso está mirado desde los adultos, desde el derecho de los adultos que sentimos que tenemos para ejercer la paternidad. Pero es muy distinto a lo que los niños necesitan. Los niños que se van en adopción, efectivamente, son niños que vienen de una situación de vulneración grave o situación de rompimiento del vínculo con su madre inicialmente. Entonces, nosotros hemos ido viendo en nuestra experiencia que la mejor alternativa, como primera instancia, preferentemente siguen siendo los matrimonios. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos dos figuras significativas, se aumenta la red completa de personas que están disponibles para el niño. Efectivamente, lo que se ha visto en términos de estudios estadísticos es que aún tenemos dentro de Chile una mayor estabilidad dentro de un vínculo de matrimonio legal.
¿Ustedes proponen entonces que se mantenga exactamente el mismo orden de prelación actual o podría ser modificado? Porque, de hecho, hay figuras jurídicas nuevas, como el acuerdo de unión civil.
Uh-huh. En nuestra opinión es que la preferencia deberían tener los matrimonios. Esa es nuestra propuesta.
¿Y qué pasa con la gente que suscribe un acuerdo de unión civil? ¿Ellos deberán estar después del matrimonio o...? Porque algunos están proponiendo, la verdad que desde el momento en que se propone que se elimine el orden de prelación, todas las personas, tal como tú decías, quedan con el mismo derecho, ¿no es cierto? Incluidas personas que están que han suscrito ese tipo de contrato, el acuerdo de unión civil, y que pueden perfectamente ser personas del mismo sexo.
Lo que pasa es que en ese sentido lo que nosotros estamos tratando de mirar no es la discusión de los adultos. Hoy día la realidad es que en nuestro país no son muchos los niños que están en condiciones de ser adoptados, ¿sí? Por lo tanto, cuando miramos este punto, nosotros tenemos que velar por los derechos de esos niños. Los adultos no tenemos derechos de ejercer la paternidad, sino que al revés, la mirada es que ellos es más conveniente para su desarrollo, para su integración, para su desarrollo social, para su elaboración de su propio proceso de adopción. Y en ese sentido, nosotros coincidimos con que efectivamente el matrimonio sigue siendo en Chile hoy día una mejor alternativa, preferente.
Me llama la atención, Jimena, lo que tú dices, que en este minuto hay pocos niños en condición de ser adoptados, pero al mismo tiempo hay varios miles de niños que están internalizados en distintos hogares por distintas situaciones, o de abandono, o de protección, o por medidas judiciales.
Bueno, una de las grandes críticas que hay a la adopción y a las instituciones que trabajamos en esto es que justamente por qué se demoran tanto los procesos para las personas que quieren adoptar. Y la realidad es que hay muchos niños en instituciones, pero esos niños no están en condiciones de ser adoptados. Y justamente el proceso de ley y lo que quisiéramos tratar en este seminario, que es el lunes, es decir, los procesos de trabajo con la familia de origen tienen que ser a tiempo de los niños. O sea, los que trabajamos en instituciones, los abogados, los equipos técnicos tienen que estar mirando siempre que trabajamos contrarreloj. ¿Por qué? Porque un mes para un niño no es lo mismo que un mes para un adulto. 3 años de un niño no son ni cercanamente los mismos 3 años que son para nosotros.
Estamos conversando con Jimena Calcaña, directora ejecutiva de la Fundación San José para la Adopción. Otra de las críticas frecuentes tiene que ver con los costos de los procesos. Es cuestión de plata. Si tienes plata, puedes llegar a adoptar. Si no tienes plata, no vas a poder adoptar nunca.
Ese es otro de los grandes mitos asociados a la adopción, y la verdad es que la forma en que las instituciones funcionamos en esto es que hay un proceso de evaluación que es tremendamente necesario que se realice. Es decir, hay ciertos trámites que son parte del sistema y que son tremendamente necesarios si lo que queremos es asegurarle al niño que va a tener una buena familia que lo quiera y lo cuide. En ese sentido, los costos de financiamiento están asociados a, en la fundación particularmente, a un sueldo bruto por una vez por esa familia. Y en ese sentido, las familias que ganan más dinero aportan más dinero y subvencionan a las familias que ganan menos dinero. No está en función de la cantidad de plata que gana una familia, sino que efectivamente tiene que ver con un monto mínimo que asegure que ese niño va a tener las condiciones que su familia de origen no pudo darle, pero no hay, o sea, las instituciones, por ejemplo, como la nuestra, cerca del 12% del financiamiento total de lo que nosotros gastamos en la fundación es un aporte de los papás. O sea, realmente no hay fines de lucro.
Uno de los temas que sin duda se va a comenzar a discutir, bueno, ya se empezó a discutir, pero va a haber cada vez más presencia este tema, tiene que ver con la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Te quería preguntar primero como psicóloga, porque hay siempre se recurre a una multiplicidad de estudios. Se dice que hay ciertos estudios que dicen una cosa, otros que dicen otra. Pero, ¿qué es lo que dice la psicología o la psiquiatría con respecto a este tema? ¿Qué pasa con un niño que es criado por una pareja homosexual?
A ver, lo primero es que hay efectivamente evidencia para todos los lados, digamos. O sea, es verdad que vas a encontrar evidencia en estudios en el extranjero muy diversa. Y lo primero que pasa es que en Chile no tenemos investigaciones. O sea, no conocemos antecedentes acá en Chile de qué es lo que pasa con los niños que vienen en situaciones de familias homoparentales. Lo muy importante de aclarar es que un niño, por ejemplo, que es hijo de una madre que es lesbiana, que es hijo biológico y tiene una pareja y esa pareja lo quiere adoptar, Esa situación, que desde alguna manera tiene que ver con una regularización de una situación, es como que esa, la pareja adopta a ese niño, tiene un sentido en la cual ellos como familia han funcionado y trabajado en conjunto y se han construido como familia en conjunto. Pero las características de esa niñita o de ese niño es que ese niño fue querido, deseado, esperado, cuidado, ¿sí? No viene con ninguna situación de abandono, maltrato necesariamente, ¿sí? O sea, la mayoría de esos casos son niños muy deseados. Por lo tanto, las características de ese niño están en función de que crece con un, en un ambiente que es mucho más abierto y digamos, tolerante, claro, a la diversidad.
Con la única diferencia que es una pareja homoparental, pero podría perfectamente ser heterosexual también, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que nosotros decimos es que, efectivamente, nosotros no cuestionamos el derecho de una persona homosexual a ejercer la parentalidad. Eso es algo que efectivamente es un derecho. Sin embargo, la pregunta es qué pasa en los casos de adopción. Los niños de adopción son otra situación. Son niños que vienen de una situación emocional, de un quiebre inicial en los casos de la separación con la madre biológica, o de situaciones vitales realmente extremas. O sea, no estamos hablando de niños que a una vez le pegaron, ni como sale en la tele que, mira, tenía piojo y me lo quitaron. Esos niños necesitamos que tengan un espacio de cuidado donde ellos ya tienen que elaborar una situación temprana de abandono. Tienen que elaborar el tema de identidad, de cómo integran este espacio efectivamente a su propia identidad. Y nosotros creemos que agregarle la tarea de defender los derechos de los adultos homosexuales a efectivamente ejercer la parentalidad, los pone en un lugar que es bien complejo éticamente, porque esos niños tienen que hacerlo muy bien para validar que sus padres fueron buenos padres. Entonces, además, les ponemos la tarea de que tienen que ser muy buenos hijos y además tienen que lograr saber públicamente que son hijos de una pareja homosexual en un momento en el cual, como país, estamos dando la batalla por la no discriminación. Entonces, la pregunta es, ¿los niños adoptivos son los que tienen que dar esa batalla o esa es una pelea de los adultos?
Yo me imagino que esto es parte de lo que se va a abordar, a discutir este lunes en este seminario organizado por la Fundación San José, también con el apoyo de la Universidad Católica. ¿Nos puede dar los datos concretos por gente que probablemente se va a interesar, Jimena, que esto es el día lunes, ¿no es cierto?, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, en la Sala Fresno, ¿no es cierto?
Exactamente, en Casa Central de la Universidad Católica, es gratuito y está organizado por nosotros y el Centro de la Familia de la Universidad Católica. Es de 2:30 p.m. a 7:00 p.m. y contamos con un equipo de expertos maravilloso para esta discusión que tiene que ver principalmente con el tiempo de los niños.
Muchas gracias, Jimena, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Era Jimena Calcaño, directora ejecutiva de la Fundación San José. Y nosotros nos vamos. Viene Notable con Bárbara Espejo y revisamos el quinto y último capítulo de la vida de Bernardo Higgins, Destierro y Muerte. Luego viene Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Sigue Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto. Hoy conversan con Alberto Fugué en Terapia Chilensis. 20:30 p.m, Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Y a las 10 de la mañana de mañana, sábado, un nuevo capítulo de TED Radio Hour, Liderazgo Disruptivo. De eso se trata, está bueno. Nosotros nos vemos el día lunes para más aire fresco. Sigan todo el fin de semana la compañía de Radio Duna. Chao.